crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Menudo debate que tenemos montado, con el futuro de la publicidad. Yo creo que está claro y todos tenemos muy claro que las nuevas tecnologías han cambiado las formas de consumir los contenidos y ahora son los usuarios los que tienen la sartén por el mango. Y esto, la verdad, es que está influyendo muy directamente en las estrategias publicitarias. Siguiendo esta premisa, hoy vamos a hablar de la evolución de la publicidad hasta llegar a las nuevas fórmulas que están marcando esas nuevas estrategias para llegar a los consumidores, y nos vamos a plantear la pregunta de que si el futuro de la publicidad va a estar dentro de la publicidad programática.
Branded Content con Jaime López Amor.
Bueno, y para hablar del futuro de la publicidad y para saber si ese futuro va a tener que ver con la publicidad programática, pues tenemos con nosotros a Macu Jackson. Macu, ¿qué tal?
¿Cómo
estás?
Buenos días, encantada.
Bueno, Macu, que ya está por estos micrófonos, yo creo que ya la conocéis todos. Ella es productora audiovisual y empeña sus funciones pues para diversas productoras, y llevas toda la vida muy ligada al mundo de la televisión.
Sí, de la televisión convencional, sobre todo.
Has vivido tu época dorada, como yo, cuando hacíamos esos grandes formatos con esos grandes presupuestos, cuando teníamos equipos, ¿sabes? Buenos equipos a nivel numérico, ¿no? A nivel cuantitativo. Pero también has sufrido un poquito los vaivenes, ¿no? De algunas de las épocas, pero sigues ahí al cañón, ¿no?
Ahí estamos. De la
Bueno, Macu también es colaboradora de este maravilloso proyecto Transmedia, que es innovación audiovisual. Y bueno, hace poco, sí, escribiste un post titulado Televisión Programática, el futuro de la publicidad, donde hacías unas reflexiones de hacia dónde nos dirigíamos. Bueno, yo para esta entrevista pues me gustaría hablar un poquito de tu evolución profesional y ver la evolución paralela que ha sufrido la publicidad, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos en televisión, o incluso antes de empezar la televisión era lineal, ¿no? Era lineal. Donde había unos bloques de publicidad y todos los aceptábamos, ¿no?
Y había que aceptarlos, no quedaba otra.
Comentando antes de la entrevista contigo, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos al colegio, en los recreos jugábamos muchas veces con los claims de esas publicidades, o en casa jugábamos con nuestros hermanos a saber qué anuncio iban a poner después. O sea, hacíamos incluso de la publicidad como un juego, ¿no?
Sí, para mí era un juego total. Con mi hermana, vamos, cantábamos todos los claims publicitarios, un poco de pasta basta, Gior, etcétera, etcétera. Me delato con la edad, pero vamos.
Bueno, en esa época había dos canales, como todos sabemos, y después ya llegaron a España los canales privados, donde teníamos o podíamos optar a una mayor selección de parrillas, y esos bloques publicitarios seguían ahí, ¿no? Pero ahí ya hubo un pequeño cambio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
Pues que al entrar ampliar la oferta a la audiencia, entrando diversas cadenas de televisión, pues también, claro, las cadenas evidentemente son un negocio, necesitan tener ingresos, y eso, pues claro, es la publicidad. Y entonces empezó el bombardeo de publicidad. O sea, teníamos más oferta, pero también teníamos más cortes de publicidad.
O sea que, en cierto modo, en este caso la publicidad ya nos empezaba a molestar un poquito, ¿no?
Un poquito bastante, yo creo.
Sí, porque yo volviendo a la época de atrás, yo recuerdo los bloques publicitarios, seguíamos viéndolo como, estábamos viendo nuestro programa favorito, y llegaba el bloque publicitario y no nos levantábamos, seguíamos ahí viéndolo, pero esta vez ya, en la segunda fase, ya nos levantábamos y ya aprovechábamos para hacer cualquier cosa, menos para tragarnos el bloque publicitario.
Sí, seguían llamando bastante la atención, yo creo, a algunos spots publicitarios, porque yo creo que también en ese momento la publicidad nos llamaba la atención por la forma en que se contaba, y a veces había spots que es que te llamaban tanto la atención que te quedabas ahí viéndolos, incluso se hablaba después. O sea, tú terminabas de ver un programa, habían lanzado un spot nuevo y lo comentabas. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba con los compañeros de la facultad, etcétera, ¿no? O sea, los veías también como pequeñitas obras de arte. Bueno, había de todo, pero cuando había uno bueno, era comentado.
Claro. Y después ya llega la época que la tecnología empieza a ponerse a disposición tanto de las televisiones como de los usuarios. O sea, la tecnología entra por la puerta de cada casa.
Sí.
Y esas parrillas que eran lineales, de repente nos encontramos que tenemos opciones de partirlas, ¿no? Y de incluso de muchos contenidos que van en un formato lineal, poderlos consumir, pues no en el momento que te lo emite la televisión, sino en el momento en que tú podías, o en el momento que te que tú te apetecía, ¿no?
Y previo a eso yo creo que entró lo que comentaba en el post, el zapping. Eso fue lo primero, el mando a distancia. Cuando el mando a distancia entró en nuestras vidas, importante, pues fue un poco liberación, ¿no? Porque tú estabas viendo tu programa favorito, te entraba la publicidad y decías, pues voy a ver qué están poniendo en los otros lados, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que el zapping primero fue importante.
Sí, sí. Nada más, yo creo que fue tan importante hasta tal punto que yo estoy seguro que tú recuerdas, por ejemplo, en programas en directo que hacíamos, ¿te acuerdas cuando estábamos en los controles de realización? Que tenía el director de determinado programa puesto los otros canales y entonces estaba siguiendo si habían cortado ellos para publicidad o no. Entonces, si habían cortado, pero estábamos también nosotros para cortar para publicidad o volvíamos otra vez a retomar el programa para llevarnos audiencias de otros canales.
Eso, de hecho, se sigue haciendo totalmente. O sea, eso todavía en todos los controles existe, las pantallitas con las principales cadenas y lo que están emitiendo, intentando, cuando te permite la cadena, que era otra de las cosas que mencionó en el post, cuando te permite la cadena tú jugar con esos cortes de publicidad en un programa en directo, pues se sigue utilizando, claro.
Claro. Pues nada, bueno, volviendo a la época de ya la tecnología entrando en casa, vemos que las parrillas siguen siendo lineales, pero hay opción de que, aunque sea de manera manual, el usuario parta la parrilla como le apetezca, ¿no? Y consuma ese contenido, pues a lo mejor no en el momento de la emisión real de la televisión, sino en cualquier momento, ¿no? Sí. Ahí ya hay un cambio bastante importante.
Cuando podíamos grabar y luego visionarlo en el momento que nos apetecía.
Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿qué pasaba con los bloques de publicidad?
Hombre, pues que, o sea, los pasabas directamente. O sea, era muy raro que tú, si hubieras grabado un programa en tu VHS o en tu, o sea, en VHS al principio, y tú lo primero que hacías era pasar la publicidad y era la persona más feliz del mundo. Sí, o sea, sí. Decías, uff.
Sí,
hombre, salvo que quisieras hacer algo que siempre la publicidad se ha utilizado, pues para, voy a aprovechar para coger el vaso de agua, voy a ir al baño. O, eso siempre lo hemos utilizado, claro.
Sí, pero yo creo que todos, cuando hemos programado nuestro VHS y decíamos, el programa lo voy a grabar entre las 2 y las 4. Dicen, no, colaba el bloque de publicidad, según entra la publicidad, cogíamos el mando del vídeo y echábamos para adelante.
El mando era vital en nuestra vida.
Y echábamos para adelante. Y,
bueno, sigue.
Sí, y le dábamos para adelante en el vídeo hasta que se volvía a poner otra vez el programa que estábamos consumiendo. Después ya llega el paso, que yo creo que ya es un punto de inflexión, que es cuando la televisión se empieza ya un poquito a digitalizar, ¿no? Y empiezan a aparecer plataformas de las televisiones de aquí, como son A3Player o Mitele, ¿no? Donde tienes opción a ver esos contenidos ya cuando te dé la gana y siempre a través de Internet, ¿no? Esto es un punto de inflexión.
Sí,
de verdad, ¿no?
Y con la televisión conectada, porque bueno, tienes las tablets, pero con la televisión conectada, que descargándote la aplicación lo puedes ver en pantalla grande, que para mí, quizás porque soy antigua en el sentido, yo me cuesta todavía ver determinados programas en la tablet y tal, pues prefiero verlos en pantalla grande.
Sí. Bueno, lo de la televisión conectada es, yo creo que es un paso más adelante, que es cuando ya, bueno, pues tenemos un ancho de banda aceptable donde podemos consumir un contenido pues en pantallas más grandes, porque yo recuerdo que cuando las plataformas digitales llegan a España, o sea, a 3Player o Mitele, tampoco se podía consumir o no era de muy buena calidad hace consumo de la pantalla grande.
No, todavía también está un poco deficiente, es verdad.
Todavía está
deficiente. Era más en el ordenador, en la tablet.
En pantallas pequeñas, porque es que, ¿te acuerdas que eso se nos cuarteaba, se nos pixelaba? De repente se paraba la emisión porque era un ancho de banda que era ridículo. Y además, si querías contratar un ancho de banda mejor, era carísimo.
Sí.
Y la mayoría de las veces ni te lo servía.
Sí, la verdad es que eso ha sido un poquito más adelante.
Ahí hemos estado.
Primero veíamos en el ordenador y la tableta.
Bueno, entonces llega el ancho de banda,
ya
podemos conectar nuestras televisiones a los salones de casa y ahí, claro, ahí lo que es la publicidad empieza a tener un serio problema. Porque, bueno, plataformas como A3Player o como plataformas como Mitele, si quieres consumir el contenido, bueno, te están imponiendo una serie de spots antes de empezar la emisión. Cada 15 minutos te cortan la emisión y te meten tres anuncios. Sigue habiendo una publicidad impositiva, ¿no? Digamos, pero por lo menos los bloques de publicidad no son tan largos, ¿no? Como es
Ahí ya te digo que contaba mi experiencia con, sobre todo,
mira, pues
con A3Player, que no quiero que se pongan en contra mía, que ya algún comentario me ha llegado de no sé qué, pero bueno. Yo creo que, o sea, han cogido el vicio un poco de la publicidad digital, ¿no? De ese bombardeo de los banners, pues lo han llevado un poco a la emisión, a su emisión en la plataforma. Hay plataformas que te ponen un anuncio delante, como pasa en YouTube cuando ves un vídeo, que realmente incluso no te estorba, incluso hay veces que no le das al Skype porque no, te mola y sí, sí. Sobre todo cuando están creados específicamente con un contenido así interesante, incluso lo ves. No. Pero estar viendo un capítulo y de repente un anuncio, uno, pero repetido, el mismo anuncio, cada 10 minutos, eso es... Vamos, es como el goteo, es que es peor que un corte de publicidad largo, porque no te permite hacer nada y tienes que estar ahí. Es como una tortura china, yo lo veía así, como cuando veías una película y les ponían siempre la canción de Disney repetida. Sí, sí. Bueno, es que a mí me pasó con un spot de Disney, no quiero decir marcas, pero yo que soy muy de Disney acabé diciendo, vamos, esta película no la veo yo ni por todo el oro del mundo. Sí. Es coger el vicio del bombardeo, o sea, en vez de intentar utilizar otros sistemas más atractivos, pues es volver a coger el vicio del bombardeo sin sentido.
De bombardeo sin sentido y encima de bombardeo a nivel indiscriminado, ¿no?
Sí.
En un principio, porque ahora vamos a hablar de publicidad.
No, y te dejan 10 minutos, te quedan 10 minutos para terminar el capítulo y entonces te ponen un bloque más largo de anuncios y que decía yo que para mí era casi como un alivio, porque por lo menos veía algo distinto.
Claro.
Pero es
claro,
absurdo.
Yo creo que uno de los problemas radica en que la televisión tal y como la conocemos es un mundo y tiene un lenguaje, y tiene una narrativa, y tiene unas estrategias y el mundo digital es otro mundo y yo creo que muchas veces nos empeñamos a aplicar lo que se aplica en televisión al mundo digital.
Exacto.
De hecho, todos conocemos que, por ejemplo, un spot que se está metiendo en una televisión se emite, o sea, íntegramente, exactamente igual en el mundo digital y es muchísimo menos efectivo.
Claro.
Y crea muchísimo más rechazo. O sea, yo creo que habría que adaptar las publicidades al mundo digital, ¿sabes? No
sí.
Sirve lo mismo para la televisión que lo mismo para el mundo digital. Vamos,
sí, todos tenemos claro que hay que sacar un retorno del negocio, pero claro, ¿por qué no se utiliza, no se piensa un poquito más y se buscan sistemas? Yo no digo que no pongan spots, si los spots tampoco son malos, pero no hacer un bombardeo incesante, yo no creo que sea más efectivo. Vamos, es más efectivo porque tú acabas teniendo eso taladrado en la cabeza, pero ¿quiere decir eso que vayas a utilizar más esa marca? Yo tengo mis dudas.
Yo también tengo mis dudas y creo que hay esas estrategias que son bastante más interesantes que el bombardeo puro y duro, ¿no? Mm. Bueno, ese espacio de branding content, que siempre lo defiendo,
sí.
Como bien sabes, pero bueno, que no solo hay fórmulas como son el branding content, que hay otro tipo de fórmulas que también son interesantes. Mira, estabas hablando, por ejemplo, de que hay veces que queremos ver un contenido y nos meten un pre-roll. Yo recuerdo varias experiencias de payroll donde la agencia de publicidad que ha creado ese payroll está jugando con el payroll.
Sí.
E incluso llega a ser divertido, ¿sabes? Yo recuerdo un payroll de Opel, me acuerdo, era una versión alemana que era increíble, era súper divertido ver el payroll y además estaban riendo de la emisión de ese payroll de manera impositiva y al final lo que hacías era tragarte el payroll entero, ¿sabes? Pero porque a ti te apetecía verlo, ¿sabes? Porque
claro.
Estaba jugando contigo, ¿sabes? Estaban adaptando el lenguaje publicitario al mundo digital y al usuario digital, ¿no? Que yo creo que ahí es donde radica un poquito la clave, ¿no?
Uh-huh.
Es más, los usuarios en el mundo digital ahora sí que están armados. Fíjate, yo qué sé, cómo el crecimiento de las aplicaciones de los bloqueadores de
los
publicidad,
ad-bloques.
De los adblockers.
De hecho, yo me metí en internet para mirar si existían adblockers para las plataformas de mi tele y existen, o sea, que existen igual. Y digo, si es lo que pretenden conseguir, que la gente aprenda a descargarse
claro.
Adblock.
Sí, no, pero ellos, o incluso hay algunos medios que su respuesta no es reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal. Su respuesta es coger y decir, si tú utilizas un adblocker, no ves mi contenido, que también se está haciendo eso, ¿sabes?
Ajá.
Y hay portales digitales, sobre todo portales a nivel editorial, que si tú tienes descargado un adblocker, por ejemplo, en tu móvil, directamente no puedes
contenido.
Abrir tu página web. Esa es la respuesta. Yo creo que es una respuesta errónea. Al final lo que estás haciendo es... perder seguidores en tu canal digital. Vamos, porque alternativas a contenido hay millones. O sea, que si tú quieres ver un contenido y no lo encuentras por un lado, lo puedes encontrar por otro. Eso lo tenemos
sí.
Clarísimo, ¿no?
Sí. Eso... no tienes ningún problema.
Bueno, hablamos de televisión conectada, ya con el ancho de banda en casa, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que estamos todos conectados a través de los móviles, de las tablets. Uh-huh. Estos movimientos que hacemos siempre en Internet, pues dejan una huella, ¿no? Y se registran, ¿no? Hablamos un poquito de lo que es el Big Data, ¿no? El Big Data lo están aprovechando las empresas, en este caso de marketing, donde pueden conocer, pues los gustos de un usuario uno a uno. Uh-huh. Y por tanto, esto lo están aplicando a un tipo de publicidad que es más personalizada. Te voy a anunciar o te voy a lanzar mensajes publicitarios a cosas que, por lo que he visto, por donde te mueves, te pueden interesar, ¿no? Uh-huh. Hablamos de publicidad programática.
Sí.
¿Vale? De esto versaba tu post. ¿Qué piensas de la publicidad programática?
Pues, a ver, yo siempre digo, hay que verlo cuando llegue, se supone que es el futuro. Yo tengo unos miedos muy grandes, ¿no? Se supone que la publicidad programática va a ofrecer tanto a las marcas talleres específicos de gente, es decir, que tu anuncio no impresione a un montón de gente que a lo mejor no tiene nada que ver con tu marca, sino que vaya más segmentado a la gente que por edad, por gustos, etcétera, se identifica más contigo. Pero por otro lado, el miedo es, o sea, a ti como espectador te puede venir bien, oye, pues es más interesante recibir un anuncio de un producto que a ti te gusta o algo que a ti te interesa. Uh-huh. Pero yo tengo dos miedos grandes. Uno, si ese uso de la televisión programática se hace abusivamente, como pasa con la publicidad digital, pues con los sistemas que comentaba, el retargeting, ¿no? El que tú, por ejemplo, vayas a visitar, como me ha pasado a mí hace poco, Bayona, y vayas a buscar un hotel y te estén bombardeando todos los días con ofertas de hoteles en Bayona. Dices, pues llega un momento que es que dices que no me interesa. ¿Y quién para eso? O sea, ¿cómo controlas el qué llega a quién y por qué son tus gustos? Y aparte, que también pienso que hay un miedo, que es que corta un poco la capacidad de ver otras cosas, porque yo pueda ver algún tema que a mí que no esté dentro de mis gustos habituales, pero que a lo mejor yo, porque no voy a ser, no puedo estar interesado en otros productos, otras marcas que no tengan que ver con lo mío, ¿no? Claro. Si al final todo es muy segmentado, y me imagino que eso a las marcas también les preocupará, ¿no? Que les cortará un poco el mercado. A mí me da miedo el uso, porque como decía el otro día en la presentación del libro del Big Data, el eje estratégico, sí, en la industria audiovisual, de Eva, nuestra compañera de innovación, estaba Fran Gallego y dijo una cosa, que en su empresa, con su experiencia, el Big Data se utilizaba para tres cosas fundamentalmente: para economizar costes, para ganar pasta y, por último, para conocer más al usuario. O sea,
por último.
Lo tercero, ¿no? O sea, al final, es verdad, o sea, las marcas y las empresas lo que quieren es ganar dinero. Entonces, ¿qué uso se va a dar a esa publicidad? Publicidad programática.
O sea, si tú quieres hacer una publicidad personalizada, lo que me quieres decir es que si quieres hacer una publicidad personalizada, está muy bien. O sea, tú, hombre, si tú tienes pistas sobre un usuario, sobre sus gustos, y le mandas publicidad que esté relacionada sobre sus gustos, seguramente tengas más éxito que si le lanzas cualquier mensaje. Eso está claro. Ahora, si ese mensaje se lo lanzas 20 veces al día, supongo que al final estás cayendo en lo de antes.
En lo mismo.
Incluso puedes crear un rechazo bastante importante.
Sí, al final es bombardear. O sea, el problema es bombardear innecesariamente, que es lo que al final los publicistas, yo no sé por qué, hacen en la mayoría de las ocasiones. Claro. O sea,
yo tengo una teoría mía. O sea, la publicidad tradicional a base de GRPs, como la queríamos llamar, uh-huh, ¿sabes? Para mí es una publicidad que es importante, que es una publicidad que tiene un objetivo, que es conocer, o sea, tener una notoriedad. O sea, que la gente diga, aquí estoy, este es mi producto. Y punto. O sea, para mí no tiene nada más, ¿sabes? O sea, te haces ver, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, el branding content aquí sería un elemento muy complementario y sería muy fundamental. O sea, por ejemplo, me estabas hablando de Bayona, ¿no? Te vas allá a Bayona, te metes en Google, busca Bayona y de repente te empiezan a aparecer anuncios de un hotel en Bayona. A ver, si ese hotel, imagínate, cuando sale esa publicidad te dice, hotel en Bayona 4 estrellas, no sé qué, al precio de tal. Y si le dices un poquito más de contenido, si estirases un poquito más ese mensaje, conoce Bayona y te sale un reportaje cosas que puedes visitar en Bayona, de no sé qué. Y ahora vete a comer aquí, o vete a estas vistas que son maravillosas, que, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que le falta a este tipo de publicidad. O sea, un contenido que le puedes ofrecer al usuario y que al final es un contenido que le está siendo muy útil al usuario y al final el propio usuario te va a ver como una marca amiga.
Sí.
Joder, me voy a ir a Bayona, vale, me está ofreciendo un hotel a un precio X, pero encima me está dando información y me está haciendo la tarea fácil de qué es lo que voy a visitar en Bayona. Ya me lo están dando directamente.
Uh-huh.
Yo creo que, por ejemplo, aquí esta combinación de publicidad programática a nivel spot más, por ejemplo, un contenido, un branding content,
uh-huh,
sería muchísimo más efectivo.
Contenido de valor que te aporte algo y que eso, y que luego, pues, que no sea tampoco bombardeo. Es decir, que tú, una vez que hayas visionado, pues, te dejen tu espacio, te quiero decir. No te estén... O sea, es que me imagino que también la tecnología tiene que evolucionar para permitir ciertas cosas, ¿no?
Mm.
Pero... el uso es lo peor, o sea, el mal uso es lo peor, porque la idea es buena, yo pienso que la idea es buena, tanto para las marcas como para el usuario.
¿La idea es tan buena que el futuro de la publicidad radica en la publicidad programática?
Uy, yo ahí tengo mis dudas serias. Yo tengo, o sea, yo pienso que no es el futuro, o sea, no pienso que vaya, yo creo que van a seguir la publicidad tradicional. Es lo que más... O sea, la publicidad de GRP yo creo que al final... Bueno, en televisión convencional, ¿eh? O sea,
sí.
En televisión convencional, que además la gente ahora los que vemos televisión convencional, sobre todo no dejamos de ver los programas en directo, que es que es por lo que yo pienso que no va a desaparecer nunca la televisión convencional, ni por los eventos en directo, ni por los programas, los concursos.
Sí.
Y ahí yo creo que la publicidad de bombardeo masivo
ahí
por audiencias
va a seguir.
Va a seguir. Hombre, a lo mejor te permite, si te permite segmentar en televisión convencional, que tú, pues si es un programa musical o, pues eso, tipo La Voz, que tienes un público más joven, los spots, bueno, pero eso ya se hace en el fondo, ¿no? Se puede seleccionar qué spot según el target que tienes, o sea, tampoco aporta nada nuevo.
Si tu televisión está conectada...
Tú sabes que... No, y por Audímetro tú sabes qué público te está viendo, o sea, qué audiencia tiene cada programa, si son mayores, son menores, son jóvenes, son mujeres. En cierta manera ahí ya se está haciendo una publicidad programática.
Yo creo que los bloques de publicidad a través de la televisión conectada, o sea, yo creo que tú recibirías una publicidad diferente a la mía, viendo el mismo contenido, estoy seguro. Estoy seguro.
Sí.
¿Sabes? O sea, a través de una televisión conectada. Si es una televisión que no está conectada, pues serán bloques que sean iguales para todo el mundo. Pero a través de una televisión conectada, tú recibirás en ese bloque de publicidad tu publicidad de Bayona y de no sé qué, no cuánto, y yo de las motos
y de
no
los
sé qué, y tal.
Coches.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues nada, Macu Jackson, estábamos reflexionando sobre el futuro de la publicidad, hemos visto un poquito la evolución de la publicidad desde que empezaste a trabajar en televisión hasta ahora, que la verdad es que la evolución... hubo un tiempo que evolucionaba muy poquito a poco, pero claro, la llegada de la tecnología ha hecho dispararse esto y vamos, todos los días hablamos de nuevas estrategias, de marketing. Seguramente el próximo día que hablemos habrá salido una nueva estrategia y charlaremos sobre ella.
Es que la tecnología, como siempre decimos, va por delante de la creatividad. Entonces, al final, no nos da tiempo a diseñar estrategias para lo rápido que avanza la tecnología, o sea que seguiremos aquí dialogando.
Muy bien, pues muchas gracias, Macu, y nada, un placer tenerte aquí.
Un placer.
Venga, muchas
Jaime.
Gracias.
Hasta luego.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.